Ella se ha cansado de tirar la toalla.
Celebramos la fuerza, la inteligencia y la diversidad de las mujeres.
Ella se ha puesto color en la...
Exploramos el mundo a través de la mirada femenina. Empoderamiento, inspiración y sororidad en Onda Vasca.
Hoy va a reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy va a conseguir reírte hasta de ti, ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer.
Bueno, en nuestra sección seguimos en Onda Vasca, aquí en la tarde, y vamos a hablar de un libro muy especial, ya que la historia del desembarco de Normandía es algo que forma parte de la historia, es un hecho conocido, y además estoy segurísima que todo el mundo tiene cierto conocimiento sobre él, pues de lo que sucedió, de qué pasó en alguna película, es decir, tenemos referencias. Pero es muy interesante que, de un tiempo a esta parte, dentro de ese mismo retazo de historia, están surgiendo otras voces que, como en este caso, son voces de mujeres que también estuvieron allí presentes, que tuvieron una visión muy personal, en este caso periodística, para contar también lo que sucedió con otros ojos, con otra mirada, y sin embargo fueron silenciadas. Precisamente por eso el libro que tengo en mis manos tiene un valor incalculable. Se llama Prohibida en Normandía y está con nosotros, con nosotras, Rosario Raro. Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, igual. Muchas gracias por invitarme a vuestro espacio. Estaba pensando en la canción de Bebe,
sí,
que Martha Gellhorn, nuestra protagonista de hoy, no se cansó de tirar la toalla porque nunca la tiró, no se amilanó ante nada, pues tuvo que superar muchísimas dificultades para estar allí en el desembarco de Normandía, como tú has dicho. Y sí que es verdad que fue la mujer que siempre quiso ser. Uh-huh. Y eso fue su gran triunfo, porque no quería ser una nota a pie de página de la vida de otra persona, como decía siempre.
Claro, esto en la mentalidad de hoy nos parece extraño que alguien no pueda ejercer, por ejemplo, el periodismo. Uh-huh. Incluso en situaciones de guerra, que son más conflictivas, y sabemos que mayoritariamente siempre han participado hombres. Pero el relato de esta mujer, la protagonista de la historia, la reportera Martha Gellhorn, es...
Bueno, lo puedes pronunciar igual, porque como los padres eran de ascendencia alemana, entonces depende si lo decían en inglés, decían Gellhorn, y si lo decían en alemán, pues con la sílaba más fuerte, ¿no?
Uh-huh. Sí. Bueno, la historia es que esta mujer, que era periodista además de raza, de las que quería, uh-huh, estar en primera línea, no solo era destacable por su trayectoria profesional, ya que estaba trabajando en distintos medios y, bueno, cubrir la historia, ¿no?, de este momento histórico para ella era verdaderamente importante y relevante, sino también por el condicionante de que era la mujer de alguien muy destacado.
Claro, pero ella decía que era una injusticia que de sus 90 años solo estuvo menos de 5 casada con Hemingway y que ese hecho la eclipsó. Porque, claro, por ejemplo, te puedo contar que... Yo vivo en Castellón, ella estuvo en Benicàssim, en una casa que se llama Villa Amparo, y en las crónicas de la época pues dijeron lo que ella más odiaba, que era la rubia acompañante de su marido o otra más de sus esposas, ¿no? Entonces ella quería tener entidad propia y no ser definida pues por su parentesco, en este caso por su matrimonio.
Uh-huh.
Y luego, respecto a lo que comentabas del periodismo, llamaba a sus compañeros que no vivían la noticia en primera persona, porque ella decía que se tragaba la realidad por los ojos y luego la escribía. Les llamaba a los apocrifólogos, es decir, los que hacían refritos, ¿no?
Claro.
O escribían de oídas. Y claro, y ella se jugó la vida, porque yo creo que hay que destacar esa acción de que fue la única mujer entre 160.000 hombres el día D a la hora H en las costas de Normandía. Ella sí que pisó la arena, solo hubo otros dos reporteros que estuvieron en las playas. Uno fue el que todos conocemos como Robert Capa, que realmente se llamaba André Friedman, y ese seudónimo lo había inventado junto a su novia, junto a Gerda Taro, que eran el nombre que le daban a las fotografías, o la autoría, mejor dicho, de los dos, ¿no? Pero bueno, ella murió aplastada por un tanque en Brunete, cerca de Madrid, y a él lo conocemos como Robert Capa, aunque esa es la historia. Y luego, claro, lo que yo he hecho con Martha Gellhorn, esto de darle el primer plano, que sea una figura central, que al menos en mi novela sea la protagonista absoluta, era lo que ella hizo con las otras mujeres que participaron en la guerra, pero que no salían en las fotografías, ¿no? Porque ella, mientras estaba allí en Dover, en los otros puertos del sur de Inglaterra, entrevistó a las enfermeras, a una cartógrafa, a una criptoanalista, también quería entrevistar a las aviadoras, a la chofer de Eisenhower, la sargento Summersby. Y claro, ya había muchas mujeres, pero en cambio no nos han quedado esas fotografías, esas referencias. Pues no sé, te puedo contar que la novela la presenté hace semana y media allí en la playa de Omaha, en Normandía. Los museos que hay están documentadísimos en cuanto a archivo, objetos, y no está Martha Gellhorn por ningún sitio. Y a mí me da mucha pena, ¿no?, que alguien estuviera en más de 20 guerras, que se jugara la vida en su día a día, porque sabemos que el de periodista pues es uno de los oficios más peligrosos, ¿no? Y que en cambio no sea ni siquiera hoy una referencia en las facultades de periodismo, sin ir más lejos,
por ejemplo, ¿no? Rosario, tú eres escritora y además eres doctora en filología hispánica. También das clases, bueno, has escrito más novelas, has tenido un montón de premios. ¿Cómo te topas tú con esta historia? Quiero decir, porque muchas veces nos planteamos, si nadie me ha contado nada, si no existe en los museos, ¿cómo es posible que la rescatemos, ¿no? ¿De dónde sacamos, de dónde el tiramos, ¿no?, de ese hilillo? ¿Dónde aparece ella por primera vez en tu vida?
Pues mira, yo la tenía así como presente, ¿no?, pero en la recámara o en la trastienda, por decirlo de alguna forma. Y un día, hablando con mi editor, porque yo suelo escribir este tipo de historias de rescate de mujeres que han sido ninguneadas, ¿no?, que no se les ha dado el papel relevante que merecían, o que incluso en su época sí que tuvieron una relativa importancia, pero luego la posteridad les ha sido esquiva, ¿no? Como que no han pasado al canon, ¿no? Y eso ha hecho que se les invisibilizara. Y entonces leí un artículo sobre la peripecia que había tenido que hacer porque, por ejemplo, su gran amigo Roald Dahl, el mismo Roald Dahl que 20 años después de la guerra publicó Charlie la fábrica de chocolate o los libros de Matilda, era entonces el agregado aéreo en Washington del ejército estadounidense y le prohibió volar de Washington a Londres para cubrir el conflicto.
Claro, porque
¿no?
vamos a situar un poco, digamos, la profesión, ¿no?, de la protagonista. Ella era periodista en una época en la que mayoritariamente había hombres, pero bueno, que podía ejercer. No sin esa menospreciación a veces, ¿no?, pues a su pelo rubio, claro, a sus piernas, quiero decir, sí, rodeada de hombres en la que siempre la puesta en escena, ¿no?, parece que llamaba la atención o había que tener en cuenta. Ella ejercía y cuando se van a suceder los hechos históricos, ella plantea que quiere acceder a ese punto informativamente en primera línea. Y todo el mundo le dice, no, prohibida la estancia allí, tú no puedes acceder. Pero ella se busca la vida para poder acceder. Y es un poco
en
el punto en el que nos encontramos, ¿no?
Como lo has contado, porque tenía que enfrentarse a tres frentes, valga la repetición. Uno era el de su matrimonio con Hemingway.
Porque
el
a Hemingway tampoco le haría mucha ilusión que ella estuviese en ese entorno y ni menos que le hiciera sombra.
A ver, él directamente le dijo que quería una mujer en la cama y no una reportera en el frente.
Fíjate.
Y hubo un momento que le planteó la disyuntiva del periodismo o yo, y yo creo que cuando alguien plantea esa disyuntiva siempre hay que elegir el otro término, ¿no? Lo que no es o yo.
Claro, si no te respetan.
Porque ya con esa actitud,
sí,
¿no?,
ya te están cerrando, te están cortando las alas, ¿no?
Claro, y ella cuando le negaron el permiso para estar allí, pensó que Hemingway se solidarizaría con ella, y que entonces no iría, pero todo lo contrario. Él fue porque vio que era un momento estelar en el que los
Claro,
focos
para
estarían
brillar sin
sobre él.
duda, claro.
Y luego, claro, por ejemplo, lo que tú estabas diciendo del físico, ella en el Hotel Dorchester de Londres, que es donde estaba la prensa extranjera, pues coincidió con algunas otras reporteras, con muchas mantenía ya una relación de amistad, ¿no? De tiempo antes, y comentaban precisamente que el físico era como un biombo, ¿no? Que se hacían muchas apreciaciones anatómicas, por decirlo de alguna forma. A ella la llamaban el peligro rubio,
El peligro
jirafa.
rubio, el
Sí,
peligro, fíjate, en
ya
plena
ves.
vorágine de actividad bélica y ella era el
Como que
peligro, ¿eh?
el peligro era ella,
Madre
¿no?
mía, madre
O
mía.
jirafa también, porque era muy alta. Y entonces la periodista más veterana les hace notar que normalmente a las mujeres periodistas se les suele llamar por el nombre y a ellos por el apellido. Y entonces, si lo pensamos en nuestro entorno periodístico de 2024, pensamos en las locutoras, a ellas se les nombra por el nombre de pila y a ellos por el apellido. O sea, de alguna forma sigue
Sigue presente
sucediendo,
todo
¿no?
eso.
Y entonces, pues me parecía que era una historia que merecía ser rescatada. Por supuesto, se la he dedicado a ella, ¿no? In memoriam, ojalá que la hubiera conocido, pero bueno, murió en el 98 en Londres y pidió que arrojara las cenizas al Támesis para seguir viajando.
Qué bueno, qué
Sí.
bueno. Eterna, ¿no? ¿Te ha costado mucho encontrar información? Porque comentabas que no hay en bibliotecas, etcétera. ¿Cómo has podido? Porque está basada en hechos reales, en
Sí.
todo lo que has podido conseguir. Realmente es un trabajo de investigación también, aparte de ser novela, contar la historia y tener otra visión de un hecho histórico. ¿Cómo has podido bucear, ¿no?, en ese mundo
Pues
tan complejo?
mira, la parte más divertida, innegablemente, es la creativa, ¿no? Pero la labor de investigación yo me la planteo como si fuera detectivesca. Entonces, en este caso, yo he reconstruido a la persona, ¿no? Más que el personaje de Martha Gellhorn, de una forma que me parece muy fidedigna, y es a través de su escritura. Es decir, ella se tuvo que autoeditar sus crónicas. Y hay un libro que se llama El rostro de la guerra, que claro, para ella el rostro de la guerra eran las víctimas, ¿no? Quienes realmente las sufrían. Y otro que se titula Mis viajes al infierno. Y entonces, junto con una biografía que escribió la hija de una de sus mejores amigas, que prácticamente eran familia, ¿no? El trato tan cercano que tenían, pues me ha servido para ver cómo era ella. Y claro, como toda persona, pues tenía sus luces y sus sombras, ¿no? Sus defectos y sus virtudes, pues como las tenemos todos,
Por
porque
supuesto.
si no son héroes, inverosímiles, y si ya tienen superpoderes, pues superhéroes, y no es
Bueno,
el caso,
a
¿no?
Hemingway se le denominó casi héroe después, 2 años después de terminar la contienda, y así tal cual, se le homenajeó.
Claro.
Ella, lejos de ese estrellato, casi estuvo, bueno, pues sin voz, digamos, ¿no? Porque ni siquiera se publicó lo que había escrito. Años después, sí que se editaron algunos escritos suyos, pero digamos que no, después de habérsela jugado, ¿no?,
Claro.
directamente para estar ahí, no tuvo nada que ver,
Claro.
digamos, en esa información, ¿no?, que
Pero
llegó.
cuando se publicaron esos escritos, 15 años después, ya habían perdido toda actualidad
Claro,
posible, ¿no? El
claro.
mundo ya estaba en otra. Y luego, pues a mí cuando leí la motivación de por qué a Hemingway le habían dado esa medalla por su valor, describían exactamente en esa medalla lo que había hecho Martha Gellhorn. Entonces ella decía que tenía que luchar para que no se le agriara el carácter y seguir manteniendo ese temperamento estival que tenía a pesar de todo lo vivido, ¿no?
Claro.
Y entonces me pareció muy injusto porque no está documentado que él estuviera en las playas. Él, como muy cerca, estuvo en un buque de los que formaban parte de la flota, pero realmente el medio para el que trabajaba no publicó su reportaje, el de Martha me refiero, solamente porque era mujer. Entonces es tremendo, ¿no? Muchas de sus compañeras habían escrito con seudónimo. ella no quiso y bueno, pues eso propició que su crónica fuera silenciada.
Sin embargo, ella vivió de continuo dentro del mundo del periodismo, es decir, no renunció al valor de lo que ella sentía por el periodismo.
Claro, porque ella decía que para elaborar una noticia su método era hablar con muchísimas personas, ¿no? Cuantas más mejor. Y por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial ella ya había sido reconocida porque publicó en Francia La angustia americana, que fue sus crónicas sobre la Gran Depresión, ¿no? La miseria en la que había quedado sumido Estados Unidos después del crack de la bolsa del 29. Gracias a eso, se hizo amiga de Eleanor Roosevelt, otra mujer que yo creo que tampoco se le ha hecho justicia, ¿no?, como merece por su enorme labor social. Y entonces le dijo Eleanor Roosevelt que había levantado un acta, ¿no?, de la realidad que le había servido a ella para ayudar a los más desfavorecidos y saber dónde estaban los problemas de su país que se arrastraban desde el 29, ¿no? Entonces, que fueron personas que tuvieron muchísima importancia y como hace Martha en la novela, que les interroga a los generales y les dice que por qué ellas no están en las fotos. Y ellos siempre dicen que es por motivos de seguridad, ¿no?, cuando sus compañeros sí que estaban. Y a veces los problemas de Martha Gellhorn fueron con compañeros de redacción incluso, ¿no?, porque le querían pisar las exclusivas, ella contaba algo y se le adelantaban, luego negaban que hubiera dicho eso y bueno.
Incluso la llegaron a amenazar, ¿no?, con un arma de fuego.
Sí, bueno, luego ella retiró la denuncia, pero el daño, ¿no?, ya estaba hecho y la ofensa también.
Bueno, y psicológicamente, ¿no?, que
claro.
El temor, ¿no?, que te generan.
Sí, o sea que estaba en bastantes guerras simultáneamente.
Desde luego, valiente, sin lugar a dudas tuvo que ser, porque enfrentarse a todo lo poco, ¿no?, que hemos hablado, que luego en combate allí en directo verlo todo tuvo que ser tremendo. Y además sin un referente, ¿no? No hay que olvidar que son mujeres que tuvieron que enfrentarse no solo a la batalla que se estaba librando, sino a la personal y, como bien dices, compañeros, trabajo, entorno, marido incluso, ¿no?
Y hace 80 años además,
claro,
¿no?
Y en otra época.
Claro. De hecho, John Ford grabó una película simultáneamente al desembarco y cuando vieron en Estados Unidos las imágenes, los oficiales del ejército, pues prohibieron que se exhibieran las salas porque querían que los jóvenes siguieran alistándose y si veían esas imágenes se iban a retraer.
Claro.
Y ella estuvo allí. O sea, estuvo en medio del fragor de la batalla, no la mataron de milagro porque mataron a miles y miles en cada playa y se jugó la vida por su crónica, ¿no?
Madre mía, pues en comparación el periodismo ahora es mucho más fácil, ¿eh?
Sí, bueno, y ahora sí que es verdad que ya hay más mujeres corresponsales de guerra.
Sí, sí.
Y que por lo menos ya se les respeta, ¿no?
La verdad que la batalla de Normandía ha sido siempre muy historiada, como bien dices, además, ha sido un plato de televisión, un plato de Hollywood, porque se han hecho muchísimas películas, muchísimas historias, y también de ahí surgen pues un montón de historias en paralelo, ¿no? Ella le dio valor a la contienda desde el punto de vista de todas las personas que participaban y, como bien dices, ampliando esa visión no solo a los soldados que participaron, sino a todas las personas que también trabajaban, porque había enfermeras, había mujeres pilotando aviones, que tampoco existen. Si tú ahora entras en cualquier información de Wikipedia, etcétera, no existen mujeres.
Claro.
Y sin embargo estaban ahí.
Parece que es un hecho masculino, ¿no? Solamente. Entonces me interesaba mucho, por ejemplo, ver que lo que más subía la moral de los soldados era recibir una carta. Y todas las del servicio postal eran mujeres también. Era una unidad que las trasladaron de Estados Unidos a Inglaterra. Cuando llegaron, se encontraron con un almacén con millones de cartas por clasificar y les dieron cursos y ellas decían su lema era sin correo, moral baja, ¿no? Porque nada les hacía tanto efecto a los soldados como tener noticias de su familia, ¿no? Y claro, yo las he visto desfilar, eran todas muy, muy jóvenes, eran de color. Y entonces, también ha habido mucho racismo, ¿no? También se ha ocultado todo el tema de los soldados que componían batallones enteros y tampoco salían por ningún sitio, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos cierta obligación moral de rescatar estas historias, ¿no? Y lo que ha quedado ocultado por el relato oficial, porque mi novela no es nada épica, no es un ensalzamiento glorioso, sino que es pacifista, como lo era Martha Gellhorn, porque yo creo que a la guerra y a la barbarie no se puede reaccionar de otra forma. Y ella, claro, con 81 años llegó a cubrir el desembarco de, o sea, la invasión de Estados Unidos en Panamá. Claro, que son cosas que nos admiran, ¿no? De cómo tenía esa fuerza, pero yo creo que también la sacaba de sus padres, porque su madre había sido sufragista. Edna Fischel se llamaba, era lo que ahora llamaríamos una activista. Claro. O sea, ella se involucraba en todas las causas sociales que veía injustas, por ejemplo, en el trabajo infantil, en que las fábricas emitieran demasiado carbón, o sea, cosas que ahora nos parecen muy modernas. Y su padre fue el primer ginecólogo en San Luis, la ciudad donde había nacido, que atendió a mujeres negras. Entonces, yo no me la imagino que pudiera salir de otra forma con esos precedentes, bagaje, claro. ¿No? Claro.
Son referentes importantes. Sí. Hablamos de una época que no es ahora, que, bueno, hay, digamos, otra mirada más amplia, ¿no? Aunque seguimos cometiendo algunos de los mismos errores, ¿no?
Sí.
Tristemente.
Mira, hay un fragmento en el que una de las reporteras comenta que en los diálogos de películas, de novelas, de obras de teatro, hay algo que es muy habitual y yo lo he comprobado en 2024 y sigue sucediendo, y es lo siguiente. En un diálogo, un hombre puede interrumpir a otro hombre, puede interrumpir, por supuesto, a una mujer, pero cuando una mujer interrumpe a un hombre, ya es algo definitivo y a partir de ahí se desencadena la catástrofe. Entonces, ni siquiera como interlocutores estamos al mismo nivel, ¿no? Y ella se enfrentaba a muchas situaciones de paternalismo, ¿no? O que le decían que no sabía disparar. Cuando aprendió a disparar y acertaba, le decían, bueno, ha sido de casualidad, como siempre quitándole
sí,
méritos, ¿no?
Sí.
Y era una lucha, yo creo que agotadora para mantenerla 80 años, ¿no? Que, bueno, 90 años que vivió.
Madre mía. La verdad que ojalá lo hubiéramos podido tener ahora, ¿no? Para
pues
poder
sí.
hablar con ella y preguntarle, pues seguro que tenía mil anécdotas y que se tuvo que enfrentar a batallas
cotidianas también.
Sí, sí. Cotidianas que, bueno, pues eso, como decimos, ¿no? Desde su propio marido y el entorno, ¿no? Prohibida en Normandía es una obra. Bueno, pues de la protagonista que arriesgó su vida para contar la verdad, una odisea única, de la única mujer que participó en el trascendental desembarco. Como siempre, no vamos a contarlo todo, pero sí algún pequeño retazo que podamos detallar de la obra para que aquellas personas que nos están escuchando pues se animen a participar de esta gran lectura a través de esta mujer y esta mirada diferente de una historia que tiene que ver con hechos pasados y con realidad, pero que desde el punto de vista del tratamiento es totalmente novedosa.
Pues mira, por ejemplo, que ella, 10 años antes de los hechos que estamos comentando, alertó del peligro que suponía el nazismo y le pasó como a la Cassandra mitológica, que todos la escucharon pero nadie la creyó. Y luego a través de ella también tenemos anécdotas como que, por ejemplo, Hitler era cinéfilo, todos los días veía una película en el nido del águila allí en su refugio de los Alpes, donde estaba bastante retirado, yo creo que porque ya tenía muy claro que Alemania iba a perder la guerra. Y entonces hacían un cineforum y la noche antes del desembarco se acostó a las 4 de la mañana, que tenemos que pensar lo que supone eso en horarios centroeuropeos, donde cenan a las 5:30 de la tarde, ¿no?
Van muy pronto a dormir.
Y entonces lo que pasó fue que Rommel tampoco estaba en el muro atlántico. Todas las órdenes tenían que pasar por Hitler, nadie se atrevió a despertarlo y cuando ya amaneció a media mañana, pues ya era tarde. Entonces, que los pillaran con la guardia baja, que además hicieran todo este truco de prestidigitación del plató del Hollywood dorado que montaron en Dover, que comentábamos, y los trenes que llegaban vacíos y todo ese gran juego de magia, que yo creo que fue el más importante de la historia, también contribuyó, ¿no? Entonces, yo animaría a leer también los libros de Martha Gellhorn, porque son historia viva del siglo XX y a mí me parece que son testimonios para compartir y para comprendernos también.
Qué bueno que haya gente, mujeres sobre todo, ¿no? Principalmente, que se aventuren a traernos, a reconstruir la historia, ¿no? Porque sí, realmente, como bien dices, tú además también das talleres, estás dando clases. Para aquellas personas que estudian, ¿no?, una etapa, los hechos históricos, etcétera, etcétera, es bueno saber dónde estaban ellos y dónde estaban ellas, ¿no? Y que, bueno, pues la historia ha ido cambiando porque todos y todas hemos construido, se construyeron, claro, ese espacio, y somos hoy, derivamos hoy de todo aquello que fue, pero porque también había mujeres que estaban participando, ¿no? Que no se nos borre de la historia,
exacto,
de un plumazo, porque en algún sitio, en algún sitio haciendo algo estaban, y en épocas convulsas yo creo que las mujeres nunca se han quedado atrás, siempre han participado en la medida en la que han podido, de la manera que han tenido más posible dentro de su entorno,
claro,
y bueno, muchas veces en primera línea, aunque parezca que no existen.
Pues sí, pues ese pasado que se quede en el pasado, que no se catapulte al futuro y que nos dejen seguir progresando.
Qué bueno, qué bueno. Pues muchísimas gracias por esta historia, que por supuestísimo invitamos a descubrir, Rosario Raro, y nada, que siga rescatando mujeres de esos rincones, ¿no?, del pasado, del presente o del futuro, no lo sé, ¿eh? Que esto también puede ser con historias fantásticas, nunca se sabe. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos quedamos con Prohibida en Normandía, de Rosario Raro. Un placer.
Pues muchas gracias a ti, Ewa, y hasta cuando quieras.
Agur.